Toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Sorpresa mayúscula en las profundidades del Mar Menor, me explico. En un territorio muy alterado y donde la vida llegó a desaparecer en los últimos años, con las sucesivas crisis ecológicas desde 2016, los profesionales encargados de vigilar las poblaciones de nacras en la Laguna Salada hallaron entre febrero y marzo de este año varios ejemplares juveniles a más de 5 metros de profundidad. Y hay más sorpresas. Muy buenas tardes. Les habla Pedro González. Tema importante porque aquí siempre en COPE nos preocupamos por la Laguna Salada y por el ecosistema del Mar Menor. Y para hablarnos un poquito de lo que supone el haber descubierto nuevos bivalvos, nuevas nacras, ¿quién mejor en este caso que Emilio Cortés, que es investigador del Banco de Especies? Señor Cortés, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, encantados de dar esta noticia porque, claro, cuando yo he empezado diciendo sorpresa mayúscula es porque la aparición de las nacras comenzó en febrero y marzo, pero con varios ejemplares. Ahora yo creo que estamos hablando de un número muy elevado, ¿no?, en la actualidad, ahora mismo.
Sí, bueno, la verdad es que es una sorpresa, es una buena cosa haberlos encontrado, pero para nosotros no es sorpresa porque ya encontramos hace un año reclutamiento en la laguna. Encontramos reclutamiento en una zona concreta cerca de la zona de la manga y bueno, era una cosa que esperábamos porque habían mejorado mucho las condiciones, había bajado mucho la concentración de bacterioplancton en el agua y esto da más viabilidad a las larvas de este bivalvo. Entonces esperábamos que podíamos encontrar y bueno, pues al final encontramos antes de verano y en esa zona concreta lo que pasa es que era previsible que lo que habíamos encontrado fuera la punta del iceberg y luego encontrásemos más. Lo que pasa es que hasta febrero marzo no hemos encontrado ese gran reclutamiento en la zona del fondo de la laguna.
¿De cuántos ejemplares estamos hablando? ¿Unos 63 más o menos?
Bueno, ahora mismo eso es son los que hemos encontrado, es en los pocos muestreos que hemos hecho. Ahora estamos haciendo un seguimiento mucho más exhaustivo y de aquí a un tiempo vamos a tener una lectura correcta de más o menos una estima de a cuánto asciende el reclutamiento de estos dos últimos años que promete ser bastante más abundante.
A mí me llama la atención, señor Cortés, lo de que algunos de estos ejemplares estén a más de 5 metros bajo la superficie. ¿Suele ser su hábitat o no?
Bueno, eso para nosotros ha sido una de las cosas que más gratamente nos han sorprendido porque por debajo de los 3 metros de profundidad, toda la zona de la laguna que nosotros muestreamos en su momento después de la crisis de eutrofización, encontramos que estaba todo muerto. Era la zona donde más densidad de nacra de esta especie había antes de los periodos de crisis. Estamos hablando de que la población de la laguna de nacra en la laguna ascendía a 1.000.000, hay una estima de 1.600.000 ejemplares. Y la mayor parte de ellos estaban en esas zonas profundas, ¿no? Pero con la crisis de eutrofización y anoxia, pues esos ejemplares que estaban en las zonas profundas murieron todos y fue la verdad que una pérdida importante para la especie en el Mar Menor. El encontrar de nuevo reclutamiento en esas zonas, pues la verdad es que es un soplo de aire fresco y la verdad es que nos hace pensar que la especie pues pueda tener viabilidad futura en la laguna, que con los ejemplares adultos estábamos viendo que la cosa estaba regular, porque los ejemplares adultos los encontramos siempre en zonas más someras y esas zonas someras tienen pues varias amenazas que les afectan directamente.
¿Estos bivalvos qué suponen para el Mar Menor en cuanto al tema de mejora de la calidad del agua, bueno, o de los componentes del agua? Yo soy profano en esta materia, pero ¿qué supone?
Sí, bueno, pues por supuesto es un bivalvo filtrador y el que las poblaciones de esta especie sean, y además un bivalvo con una capacidad de filtración tremenda, mucho mayor que otros bivalvos, y ten en cuenta que es una especie que se puede hacer de un tamaño bastante importante, pueden alcanzar hasta 1,20 m de altura, es el segundo bivalvo más grande del mundo. Y bueno, aunque los ejemplares que hemos encontrado en el Mar Menor siempre han estado en los más grandes en 70-80 centímetros, pues ya un ejemplar de 70-80 centímetros es capaz de filtrar miles de litros al día. Entonces, La capacidad de filtración que tiene es muy buena, y en periodos de que el mar menor no tenga una calidad muy buena, pues puede ayudar un poco a mejorar esa calidad, ¿no? De todas formas, lo más importante de todo es que al poder tener, o sea, el encontrar esta cantidad de reclutas en esa zona del fondo y existiendo la posibilidad de que se recupere esa población de la laguna, pues ahora mismo nos situamos un poco como una de las zonas de reservas estratégicas de la especie en el mundo, porque desgraciadamente en 2016 toda la población, esta es una especie que estaba, era endémica del Mediterráneo y que suele vivir en las praderas de Posidonia, pues de toda la población mediterránea de esta especie desde 2016 a 2018 entró en regresión, una regresión brutal por efecto de un parásito que les atacó en esa temporada y redujo su población en un 99,99%, o sea que se vino abajo entera, y ahora mismo es una especie que está en peligro crítico, con lo cual tiene un estatus de protección mayor que el del lince ibérico, que ya se está recuperando un poco. Madre. Es una especie que está al borde de la extinción, entonces pues hay algunas zonas en el Mediterráneo, una de ellas es el Mar Menor, que son las reservas de la especie, de los únicos ejemplares que quedan, ¿no? Y que se esté mejorando las condiciones en el Mar Menor y que las nacras estén funcionando bien y que haya reclutamiento, pues es una noticia mundialmente buena, ¿no?
Por eso queríamos abrir, evidentemente, hoy este programa con esta noticia. Yo, para finalizar, hablando de peligro crítico, creo que se han trasladado para su reproducción ex situ al acuario de la UMU en 6 nacras juveniles, ¿no?
Llevamos trabajando desde hace ya años con la especie en cautividad. Es una especie muy compleja y solamente el hecho de mantenerlos en cautividad, mantener ejemplares en cautividad, es muy complicado. Estamos muchos equipos de investigación en todo el entorno mediterráneo trabajando con la especie, aquí en Valencia, en Cataluña, en Francia, en Croacia, en Italia, hay muchos países que están trabajando ex situ con la especie. Lo que sí hemos conseguido es, ya aquí en el laboratorio de acuariología del acuario, en el laboratorio de cría, hemos conseguido establecer unos protocolos de mantenimiento que nos aseguran que podemos mantener la especie funcionando bien durante muchos años.
Pues no, desde luego, enhorabuena por esa magnífica labor, y me quedo con la noticia. Vuelven las nacras a colonizar las áreas profundas del Mar Menor. Nos lo ha contado Emilio Cortés, investigador del Banco de Especies. Muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
El INFO organiza junto a la Universidad Politécnica de Cartagena y el CDTI una jornada sobre oportunidades de financiación del programa Horizonte Europa. Será el 26 de mayo en la Universidad Politécnica de Cartagena, donde se darán a conocer oportunidades en sectores clave como la alimentación, la bioeconomía, recursos naturales y medio ambiente. Está dirigido a empresas e instituciones interesadas en dar el salto a la innovación financiada por Europa que quieran participar en proyectos de I+D+I en cooperación internacional. Los participantes conocerán las convocatorias disponibles y las claves para elaborar propuestas ganadoras y podrán solicitar reuniones personalizadas para revisar su proyecto con plazas limitadas. Inscripciones en el email opect@upct.es antes del 22 de mayo, jornada completamente gratuita. Daba detalles María Luisa López, técnico de Iniciativas Europeas y de Sostenibilidad.
Estos programas que se tratarán en esta jornada son los que brindan las oportunidades de financiación más relevantes a nivel europeo. Estas oportunidades incluyen novedades todos los años. Por eso es muy importante conocerlas de primera mano para optar exitosamente a esta financiación. Por ello también se incluirán en esta jornada consejos y recomendaciones para preparar estos proyectos. Una gran oportunidad también es poder mantener una reunión con el punto nacional de contacto de estas convocatorias tras este evento para recibir recomendaciones específicas para tu proyecto.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30. Vamos a acercarnos lo primero hasta Lorca, porque nuestro querido José Ángel Ayala nos va a hablar del Club Cutom de esa localidad. Cumple 10 añitos, va a haber quedada motera, va a mezclarse música, espectáculo acrobático, solidaridad. Bueno, va a ser una auténtica maravilla de espectáculo y, como digo, nos lo cuenta José Ángel Ayala.
Los motores, Pedro, volverán a rugir y volverán a ser protagonistas este fin de semana en Lorca. Será concretamente en el centro de visitantes y durante la celebración de la octava edición del Festival Custom Lorca, una propuesta cultural y lúdica que combina el mundo del motociclismo, la música en directo y la especialización deportiva acrobática. Custom Lorca se ha consolidado como un referente para los aficionados al mundo custom, ofreciendo un programa que va más allá de la exhibición motera y que convierte a la ciudad en un punto de encuentro para la convivencia y la dinamización social. El evento además va a tener un componente solidario, ya que durante ambas jornadas se van a realizar sorteos de artículos y merchandising donado por diferentes colaboradores, cuya recaudación será destinada íntegramente a la Asociación de Genes, entidad con sede en Lorca, dedicada al apoyo de personas afectadas por enfermedades raras y sin diagnóstico. Diego Piqueras es el presidente de Custom Lorca y hablaba precisamente de la organización de este evento.
El evento tendrá lugar el día 24 y 25 de mayo aquí en La Merced, o sea, este fin de semana, y constará de conciertos, tendremos exhibiciones de pilotos acrobáticos, habrá sorteos, que todo lo que se recaude en los sorteos es a beneficio de DGENES, y bueno, habrá unas rutas también por aquí, por el centro de Lorca, sobre todo por el casco histórico, por las calles que nos lo permitan, porque tenemos un trazado y ya me he dado cuenta que bueno, que hay veces que no coincide lo que pensamos con la actualidad de Lorca. Pero bueno, se subsanará. Y bueno, en principio la actividad empezará el sábado a las 4 de la tarde, o sea, con la inauguración del evento. A las 5 tendremos tardeo con un grupo de aquí de Lorca. Siempre apostamos por los grupos lorquinos, por la gente de aquí, por la nuestra, que son, bueno, que estará Sugarro amenizando la tarde. Cuando termine el arroz, sobre las 7:30, tendremos una exhibición de piloto acrobático a cargo de Exhibiciones 666, uno de los mejores pilotos que hay ahora mismo en la actualidad. Cuando termine, seguidamente daremos paso al camarote de los hermanos Más, un grupo que ya está muy consolidado aquí en Lorca y muy conocido, que a la gente le gusta mucho.
Serán diferentes grupos que van a amenizar lo que es la jornada con versiones de pop rock de los años 80-90. También se podrá disfrutar de esa exhibición con ese piloto acrobático, y el domingo 25 de mayo el recinto abrirá sus puertas a las 10 de la mañana para que media hora más tarde se celebre una ruta motera por el centro histórico de Lorca. A mediodía, en torno de las 12, volverá de nuevo la música y la reunión, donde se entregarán los premios al piloto que haya venido desde una distancia más lejana y al grupo de moteros más numeroso. Una fiesta del mundo del motor, una fiesta del custom aquí en Lorca.
Gracias, José Ángel. Bueno, pues no sé cuál va a ser el motero que haya llegado del punto más lejano. No sé si alguien podrá venir de Australia, pues eso seguro que ganaría. Bueno, pues 33 minutos pasan de las 12. Hacemos un alto, seguimos aquí en la cadena COPE.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar.
Bueno, amigos oyentes, tenemos que hablar de una actuación que va a ser pionera después de lo que ocurrió en Valencia con el tema de la Dana. Y tiene que ver, evidentemente, con una limpieza de fondos marinos en esa zona. Pero detrás está una asociación ya conocida, que es Hipocampus. Va a haber además una limpieza en la zona del Perellonet y para la recuperación, lógicamente, ambiental tras esa terrible Dana del pasado año. Desde entonces no se habían limpiado esos fondos marinos. Al otro lado del teléfono tengo a José Luis Alcaide, que es presidente de la asociación Hipocampus, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantados de hablar de este tipo de iniciativas, sobre todo en este caso que estamos hablando de una tragedia que marcó a toda España y a todo el mundo. ¿Cómo vais a realizar esa limpieza y, sobre todo, cuál es la fecha elegida?
Bueno, pues en principio la fecha elegida la teníamos marcada para el 30 de marzo pasado, pero no pudimos realizarla porque aún estaban cerradas las playas al público, entonces no podíamos tener acceso por allí. Entonces, bueno, se solicitó los permisos correspondientes en demarcación de costas, capitanía, ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ya una vez abiertas las playas al público, ya podemos acceder. Y entonces hemos valorado para hacerla este próximo sábado 24 de mayo, allí en la zona donde has dicho, en el Perellonet.
Creo que se va a hacer con buceo con botella. Y sobre todo, esto va a permitir una inspección muy detallada y la extracción de desechos, que debe de haber muchísimos después de las lluvias.
Sí, sí, bueno, la idea, bueno, nosotros no somos, digamos, no nos dedicamos a barrer el fondo del mar, siempre lo decimos, ¿me entiendes? Esto es luego a posteriori, nosotros vamos a hacer una valoración, vamos a sacar lo que podamos sacar en esta pequeña actuación y luego lo importante es que vamos a hacer una pequeña radiografía de la zona donde nos vayamos a meter, pues a ver qué es lo que nos encontramos, a ver si los servicios municipales, regionales, estatales tienen que entrar pues con otro tipo de maquinaria pesada porque igual pues podemos encontrarnos cualquier tipo de cosa.
Creo que vais a contar con voluntarios, ¿no?, de diversas asociaciones, muchos de ellos de Murcia también, apoyan.
Sí, sí, hemos hecho ahí un conglomerado de varias asociaciones, tanto valencianas como murcianas, como ARBA, de aquí de la Unión, de Cartagena a la Unión, o Ambience en Valencia, otras se acercarán también, Xaloc, igual a lo mejor el Oceanographic, la Devesa, la Universidad de Murcia está invitada. Cada uno va a intentar hacer lo que pueda para intentar juntarnos allí, cuanto más personas mejor.
¿Cómo se organiza todo esto, José Luis? Porque claro, debe ser complejo, ¿no? Después de lo que ha ocurrido, ¿cómo organizar a los voluntarios, etcétera?
Sí, bueno, esto forma parte de, digamos, una iniciativa que llevamos ya 3 años, este es el tercer. El tercer año es un proyecto que se llama Mediterráneo Responsable. Y bueno, también está el Ejército del Aire detrás, que nos ayuda con, pues bueno, con lo que puede. Y digamos, con todas estas acciones ya hemos ido a limpiar muchas zonas de mucha costa del Mediterráneo para poner en valor pues que tenemos que cuidarlo y tenemos que bueno, intentar no ensuciarlo. Lo que pasa es que la Dana de Valencia ha sido una idea, porque ya que nos dedicamos a, digamos, a hacer este tipo de acciones, pues dijimos, tenemos que hacer algo un poquito más allí en Valencia. Y como tenemos la herramienta del buceo, pues es lo que vamos a intentar.
Ya casi para terminar, quien quiera participar, has hablado de que se va a celebrar el próximo sábado esta actuación de limpieza de fondo marino en la zona de Valencia. Quien nos escucha ahora, que escucha la cadena COPE, ¿cómo puede participar? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, en principio no está abierto al público en general. Sí es cierto que si van a través de las asociaciones organizadas, por así decirlo, porque bueno, está el tema detrás de temas de seguros, de accidentes y todo eso. Entonces, las asociaciones que vamos ya tenemos eso marcado. En el caso de que quieran unirse, deberían de hacerse socios de nuestra asociación. Y entonces ya podrían entrar a hacer un aporte, ¿me entiendes?, del trabajo que se vaya a hacer allí. Pero en principio hemos limitado por el tema de la seguridad, ante todo de los voluntarios, porque ya, como te comento, no sabemos dónde nos vamos a meter. ¿Me entiendes? Entonces la cuestión es delicada. La cuestión es delicada. Y bueno, recordemos que ha habido un desastre allí y no sabemos lo que nos vamos a encontrar debajo del fondo del mar.
Te entiendo, sé por dónde vas. Evidentemente, sí. A lo mejor no solo aparecen residuos o materiales que no tienen nada que ver con el cuerpo humano, con cuerpos humanos. Ojalá, cruzamos los dedos.
Sí, yo recuerdo que aún hay personas desaparecidas, sí. y bueno, no sabemos lo que nos vamos a hacer, solamente vamos a ir a hacer una radiografía, y evidentemente si encontramos algo fuera de lo normal, por así decirlo, pues vamos a notificar a las autoridades pues qué es lo que hay.
Pues 24 de mayo, este sábado a las 9 y media, ¿no? Comienza la actuación.
Sí, empezamos a las 9 y media de la mañana allí en la bola del Perellonet. Y bueno, también decir que no solamente vamos a llevar gente para bucear, sino también vamos a hacer una batida con la gente que va a pie. Y bueno, vamos a intentar retirar todo lo que podamos retirar.
Pues que vaya muy bien. ¿No hay una hora fijada de término? ¿Si cuando se vaya la luz?
No, terminaremos pues a lo mejor a la 1 de la tarde para que luego nos dé tiempo comer. Recuerdo que nos tenemos que desplazar a 300 kilómetros que estamos y entonces, claro, la gente pues luego tiene que llegar a casa con sus familias y todo eso.
Sí, desde luego. Bueno, pues José Luis, muchas gracias por estar con nosotros como máximo responsable de Hipocampus. Enhorabuena por este tipo de actuaciones. Y a ver si hay suerte y no hay ninguna sorpresa debajo de fondo.
Ya lo contaremos en nuestras redes sociales a ver qué es lo que nos encontramos. Y muchas gracias por darnos este espacio de difusión.
Un abrazo fuerte.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Nos marchamos ahora hasta la calle para hablar de una maravillosa iniciativa. Corre por Murcia 2025. La ha presentado, entre otros, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera. Y está ahí nuestra compañera Paula Pascual. Cuéntanos, Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, se ha puesto en marcha la carrera Corre por Murcia. Son 18 pruebas que se van a desarrollar por diferentes pedanías. La acaba de presentar el concejal de deportes, Miguel Ángel Noguera.
Corriendo, viviendo y compartiendo, porque este Corre por Murcia 2025 no es un circuito cualquiera, es un viaje colectivo por el alma de nuestro municipio, en un año que quedará grabado para siempre, celebrando el 1200 años de nuestra ciudad. Durante meses, miles de corredores recorrerán calles, plazas y senderos de 15 pedanías. Cada carrera será un homenaje, una postal viva de lo que somos como murcianos. Esfuerzo, constancia y pasión por nuestras raíces. Este circuito tiene además un valor añadido, su espíritu solidario, porque en cada dorsal va también una causa. Los fondos irán destinados, entre otros, a Crece con Dávada, una asociación ejemplar que trabaja con niños con trastorno de espectro autista. También se colaborará con Cáritas, Asociación contra el Cáncer, centros educativos y proyectos locales. Este circuito no sería posible sin el tejido vecinal, presidentes de las juntas municipales, clubes, patrocinadores, voluntarios, policía local y protección civil, que hacen que todo funcione como un reloj.
El director de la asociación Corre por Murcia explica todos los detalles de esta prueba.
Empezamos, ya sabéis, el día 24 en Albudeite, que tenemos a Antonio Cortés, nuestro concejal de Cultura Albudeite. Luego iremos de Albudeite, iremos a Molina Es Segura, con el barrio San Antonio, donde esa carrera va a ser benéfica para Álvaro Puicervé, que es un niño que tiene una enfermedad rara, y de cada euro de la inscripción, Francis y José van a destinar, que son los organizadores, un euro para este niño. El año pasado se apoyó también a Alba y a otra niña más que tenía una enfermedad rara, y terminaremos en Campos del Río, ¿vale? Esas son las poblaciones. La liga consta de 18 pruebas. Para ser finalista y estar en esa gala final, los corredores tendrán que hacer 11 pruebas. Cada prueba se gestiona individualmente. No, nosotros gestionamos lo que es el conjunto del circuito, pero cada carrera se gestiona individualmente con sus juntas municipales, o como por ejemplo Jesús Rizo, que es de Los Rosales, en colaboración con la Junta Municipal de Palma, y luego se van sumando puntos. Hay clasificaciones por equipos más rápidos, más populares, más numerosos, y en fin, todo lleva un conglomerado que el día 20, a finales de noviembre, pues haremos una gala de entrega de trofeos, nos pondremos otra vez guapos, como más o menos hoy, y vendréis todos y lo pasaremos fenomenal, y ahí será cuando le daremos el cheque solidario a Crece con Dávada, que insisto, y voy a ser muy cabezón durante 5 meses, los que me conocen lo saben, que es mi objetivo, es darle visibilidad a los niños autistas. Yo no tengo ningún interés, salvo en hacer buenas carreras, que todas las juntas estén orgullosas de nuestro trabajo y que este año se le dé visibilidad a los niños autistas con Noelia y todo su equipazo de trabajo.
Pues ya saben, Corre por Murcia ya está en marcha y las inscripciones ya están abiertas.
Gracias, Paula. Correremos por Murcia, evidentemente, en esa magnífica iniciativa. 45 minutos sobre las 12. Nosotros enseguida nos vamos a zambullir en una piscina muy particular.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Pues ya no queda nada, amigos oyentes. Vamos, si ustedes cuentan los días, quedan exactamente dos, porque el sábado abre el acuático de Terra Natura. ¡Qué gran noticia! Además, con el calor ahora mismo que está cayendo en la región de Murcia. Para hablarnos de esa apertura, ¿quién mejor que la responsable de redes sociales de Terra Natura? Nuestra querida Noelia Espinosa, a la cual ya saludo. ¿Qué tal estamos, Noelia?
Hola, buenas. Pues con mucha ilusión de abrir ya.
Bueno, ¿cómo se presenta esa apertura? Porque siempre es un atractivo enorme el acuático, para grandes y pequeños.
Pues sí, la verdad, estamos muy ilusionados por volver un año más con el acuático, ¿no? Porque ya sabéis pues que tenemos todo el año el zoo, pero la temporada de acuático pues es muy especial para nosotros, porque también viene más gente a refrescarse y demás. Aquí en Murcia, que hace tanto calor, pues estábamos deseando ya darle la bienvenida.
¿Hay alguna novedad en relación a, no sé si hay alguna nueva instalación o cuéntanos alguna cosilla? Porque a raíz del acuático también luego, evidentemente, tenemos la escuela de verano, etcétera, etcétera.
Exacto, pues sí, como novedad este año tenemos que la apertura va a coincidir con un fin de semana del visitante.
Ah, muy bien.
Es la primera vez que hacemos esto, pero es para invitar a los murcianos a que vengan a refrescarse, ¿no? Que ya hace calor, ya hace tiempo de acuático y de piscina. Entonces lo que hemos hecho es hacer una promoción especial a 15 euros por persona, tanto sábado como domingo, pues para que vengan con nosotros a inaugurar esta temporada de acuático y pueda refrescarse y a disfrutar ya de nuestros toboganes y nuestras piscinas.
Por la experiencia, lo que yo decía, no solamente van los más pequeños, va todo el mundo, porque lo que tú decías, necesitan ese refresco y además disfrutar también de todo el entorno, porque ya que vas al acuático aprovechas para ir al zoo, ver a los animales, poder comer en la amplia oferta de restauración que tiene Terra Natura, hacer un día completo.
Exacto, sí, sí, aquí estamos para pasar un día completo en familia, para hacer recuerdos inolvidables, ¿no? Que al final es lo bonito de este parque, ¿no? Que se vive de una manera muy especial, muy familiar, y pues con el acuático, pues imagínate, pues mucho más especial, si cabe.
Recordamos, la gente que quiera, has comentado lo de arranca justo coincidiendo con lo que es el fin de semana del visitante, 15 euros, tanto sábado como domingo. La gente que se quiere informar, hay varias vías, ¿no? Varias redes.
Sí, se puede informar en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y demás, que nos llamamos Terra Natura Murcia, y también en nuestra web, que es murcia.terranatura.com. Uh-huh. Ahí tienen toda la información, también pues de los próximos eventos que tenemos ahí, como comentaba, uno es el inicio de la escuela de verano, y el otro la noche de luces, que ya estamos aquí a la vuelta de la esquina.
Vamos a recordar, aunque hablaremos de ello brevemente, ¿qué fecha es la noche de luces? Que ahora se llama noche de luces, antes era la noche de las velas. Cuéntanos, ¿qué fecha es?
Es el 13 de junio. 13 de junio damos esa bienvenida al verano. Si ya este fin de semana se la damos con el acuático, pues el 13 ya es la fiesta de inauguración oficial del verano.
Uh-huh. Pues qué maravilla. Yo he estado alguna ocasión allí, amigo oyente, y lo pasa uno en grande, porque tienen música, estar viendo además de noche lo que es todo el entorno del zoo, etcétera, con un ambiente como muy misterioso, como muy, muy, muy maravilloso en ese aspecto, y diferente, además también es muy importante, diferente, y con una temperatura a esas horas, pues que se agradece muchísimo para poder pues tomar algún refresco y comer, etcétera, etcétera, y estar oyendo música. Noelia Espinosa, muchísimas gracias. Recordamos, sábado apertura del acuático. Eso va a ser una locura, te lo digo.
Exacto, sí, sí, sí. Estamos deseando.
Un abrazo muy fuerte y gracias por estar en COPE.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Bueno, pues estaremos todos el sábado allí en Terra Natura refrescándonos. Se quedan apenas 20 segundos para llegar a la 1:10. Ya saben que están ahora mismo en la mejor compañía, en Mediodía COPE, aquí en Murcia, como siempre, con muy, 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 muy buenas noticias y siempre muy cercanos a la actualidad y con grandes invitados. Segundos pasan de la 1 menos 10. Hablamos en clave de solidaridad. Un rayo de luz para Elia. Qué bien suena. Y qué bien suena ayudar a la investigación de enfermedades raras. Y qué bien suena también ayudar a personas que las padecen. Gran iniciativa la que nos va a contar nuestra compañera Maite Fernández desde Cartagena. Una gran iniciativa, Maite.
Y saben que nos apuntamos a todos los eventos en los que podemos colaborar con una buena causa. A veces son más multitudinarias, otras veces son más específicas, y en este caso les vamos a hablar de una iniciativa que se llama Un Rayo de Luz para Elia. Vamos a conocer quién es Elia, pero sobre todo qué podemos hacer por ella y por las personas, bueno, pues que tienen una enfermedad paraplegia espástica del tipo 52. Seguramente sean muy pocos en España y mucho menos en Cartagena, pero por eso es fundamental que la familia reciba el apoyo de todos. Han organizado una marcha solidaria y queremos conocerlo todo de la mano de un colaborador de la organización del evento, que es Pedro Rubio. Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días, Maite.
Como digo, hay causas que son desoladoras, porque no solo hablamos de una enfermedad en una niña, en Elia, sino que hablamos de la soledad que siente toda la familia y el desamparo ante una enfermedad rara, ¿no?
Efectivamente, Elia posee una enfermedad que, como bien has dicho, es paraplegia espástica del tipo 52, es una enfermedad genética. Los padres son portadores de un gen que después es probable que más gente de la sociedad los tengamos y los podamos transmitir a nuestros hijos. Y como no hay pruebas que se hagan previas al nacimiento de la niña, pues pueden surgir desgracias como la que tiene la pequeña Elia. Al final, Elia pues tiene esa enfermedad genética. Solo hay 3 casos en toda España, y hay 55 en todo el mundo. Y al ser una enfermedad rara, pues prácticamente no hay estudios ni información sobre la misma. Todo se tiene que hacer de manera privada, y las familias de los 3 casos organizan eventos para intentar conseguir el dinero para poder seguir con la investigación que se está llevando a cabo en la Universidad de Barcelona.
Claro, es que todo pasa en estos casos por una investigación que además, por si añadimos componentes negativos a una situación como esta, pues son tratamientos caros, investigación cara, necesitamos, bueno, pues que tengan ese rayito de luz, y lo vais a poner a través de una marcha senderista que bueno, pues tiene que ser multitudinaria.
Efectivamente, el próximo domingo 25 a las 10 de la mañana desde el Palacio de los Deportes de Cartagena vamos a hacer una marcha solidaria de unos 6 kilómetros aproximadamente. Es una marcha familiar andando para todos los públicos, para que al final lo que queremos es intentar mover el mayor volumen de gente posible, ir desde el Palacio de los Deportes hasta los canales de Puentegorra y volver, aproximadamente pues una hora y media, 2 horas de marcha, a un ritmo tranquilo para que lo pueda llevar y lo pueda realizar todo el mundo. Y después se han organizado pues actividades complementarias pues para pasar un día en familia e intentar conseguir pues la mayor cantidad de dinero posible para la organización, para que consigan el objetivo de poder seguir con la investigación, que actualmente pues está en una fase de investigación de 3/4. Ahora mismo voy a poner un poco en contexto para la gente: se han hecho experimentos con animales y la enfermedad se ha paralizado. Entonces ahora Sanidad lo que pide es seguir el estudio para meter esa molécula en los seres humanos y ver que no tenga ningún efecto secundario. De ahí están las familias luchando para conseguir esa cantidad de dinero, que es muy importante, son 500.000 euros, para continuar la investigación, para intentar poner fin a esta tragedia que está teniendo la niña y los niños en Barcelona y en Málaga, que son los otros 2 casos que hay.
Claro, porque es muy duro ya de por sí, pero si les decimos a nuestros oyentes que Elia tiene solo 18 meses de edad, pues se nos encoge el corazón a todos. Eso tiene que hacer, bueno, pues que nos pongamos manos a la obra para apuntarnos en lineadesalida.net. Son 15 euros, ¿no?
Efectivamente, son 15 euros. Después se ha organizado una paella gigante con un coste de 7 euros la ración de paella más una bebida. Y tenemos numerosas actividades una vez finalizada la marcha. Van a venir un grupo de las Fuerzas Imperiales de Star Wars para hacer un fotocall en los alrededores del Palacio de los Deportes. Tenemos varias escuelas de danza de Cartagena que se han ofrecido para hacer espectáculos de baile, para amenizar la mañana. Y luego por la tarde el grupo Stolen a partir de las 4 de la tarde, va a dar un concierto gratuito en las inmediaciones del Palacio de los Deportes para al final que tenga más repercusión y que vaya toda la mayor cantidad de gente posible.
Un día de fiesta por una buena causa, Pedro, que si alguien ha leído el cartel en la jornada de ayer, se amplía el plazo de inscripción para que todavía sea más fácil apuntarse, ¿no?
Efectivamente, como al final lo que queremos es que llegue a la mayor cantidad de gente posible, pues no hemos limitado al final las inscripciones que estaban previstas a finalizar para el miércoles. Las hemos ampliado hasta el viernes a última hora para que aquel que esté dudoso y que no sepa hasta última hora si pueda asistir o no, pues que pueda colaborar. Aún así, desde dentro de la misma página, para todo aquel que quiera echar una mano y no pueda asistir a la marcha, hay un dorsal cero que se llama, para poder colaborar con el evento. Y aparte, se ha hecho una rifa solidaria a través de todos los clubes de la región de Murcia que han colaborado con donaciones de artículos como el Jimbi Cartagena, el Pozo Murcia, el Fútbol Club Cartagena, el Odilo, con camisetas firmadas por todos los jugadores. Incluso Pedro Acosta, el campeón del mundo, nos ha donado una camiseta firmada por él, que con todas las papeletas que se están vendiendo y se van a vender durante el día de la marcha, será una rifa benéfica para sortear todos estos premios.
Y aún así, si no son suficientes atractivos, el que no pueda acudir el próximo día 25, que haga ese dorsal solidario, que bueno, al final estamos hablando de ese rayo de luz para Elia, que tiene 18 meses, que demasiado está sufriendo, lógicamente, y más su familia, pues nada más nacer. Hay niños que tienen que pelear desde el principio y nosotros tenemos que, como paisanos, pelear por ellos. Pedro, no sé si quieres decir alguna cosa más.
Pues no, agradecer sobre todo pues a Cadena COPE por darle la repercusión que el evento merece y al Ayuntamiento de Cartagena por poner todas las facilidades posibles para que el evento se lleve a cabo.
Pues lo seguiremos recordando para que todo el mundo tenga la opción de inscribirse. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Maite. Muchísimas gracias a Pedro también. Qué bonita iniciativa. Hay que colaborar, de verdad, amigos. Hay que colaborar.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
HLA La Vega.
El mejor hospital de España en procesos materno-infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto queda para llegar a la una. Les doy una noticia que, desde luego, llama la atención. Un vecino de Jumilla se ha trincherado en su casa armado con una escopeta tras propinar una brutal paliza a su mujer. El hombre presuntamente llegó a amenazar incluso a los agentes de la policía local y apuntarlos con su arma desde su vivienda del barrio de Santiago. Como decimos, esto ha ocurrido en Jumilla. El vecino ya fue detenido en la madrugada de este miércoles tras propinar esa brutal paliza a su mujer y atrincherarse, como decimos, en su vivienda. La mujer ha sido ingresada en el Hospital Comarcal de Yecla a la espera de una valoración más exhaustiva y profunda, sobre todo, de las lesiones, que pueden ser muy graves, que sufre ahora mismo. La verdad es que este hecho podría haber acabado en una tragedia aún mayor si empieza a disparar, pero menos mal que no lo ha hecho. Llegamos en segundos a la una. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 21 de mayo. Con todo esto, ¿qué película habría hecho Mariano Ozores? Que en paz descanse. El maestro que firmó maravillas auténticas, ¿eh? Como Los Vingueros o como Que vienen los socialistas. Pues se va a perder, por desgracia, el desenlace del caso Koldo. O la declaración hoy ante el juez de Miss Asturias, otra de esas sobrinas colocadas por Ábalos. Se va a perder el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que es un personaje prototípico de comedia de Ozores, ¿eh? Hoy, por cierto, la sesión de control al gobierno le ha preguntado Feijóo a Sánchez si avala a su todavía secretario de organización. Porque hay que recordar que Santos Cerdán sigue siendo eso, el número 3 del partido, a pesar de que fue el mentor de Koldo y de que ya fue señalado por Aldama. Bueno, pues hoy Pedro Sánchez ha respondido por Santos Cerdán, acusando a Feijóo de difamar a personas inocentes. Claro que para Pedro son inocentes hoy y mañana puede cambiar de opinión, ¿eh? También dijo que eran infundios, lo de Ábalos. Y mira ahora su relación. Y es verdad que don Santos es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero ese mismo axioma democrático no se lo aplica a Pedro a sí mismo, porque segundos después, esta misma mañana, le ha llamado corrupta a Isabel Díaz Ayuso una vez más. Es decir, ha calumniado a una inocente, declarada como tal por los tribunales, que han archivado todos los casos que la izquierda ha tratado de construir contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ojo, no cabe descartar que un día Santos Cerdán pueda presumir de la misma inocencia que Ayuso, ¿eh? Pero primero queremos leer el informe de la UCO. Y después queremos ver lo que el juez decide hacer con los indicios que ese informe ha reunido acerca del supuesto cobro de comisiones por parte de Santos Cerdán, el tercer mosqueperro del peyot de Pedro Sánchez junto con Ábalos y Koldo. El caso de Gustavo Matos es demasiado turbio para el humor de una película de Ozores, lo reconozco. Ya sabes que este hombre sigue siendo a esta hora, a la 1 y 2 y 26 segundos, vicepresidente segundo del Parlamento Canario, y que era presidente de ese mismo Parlamento cuando se reunió con el capo de la heroína y de la cocaína de Tenerife. Y cuando, según las grabaciones que ha publicado El Mundo, se puso a disposición del mafioso para interceder por él ante dos o tres ministros del Gobierno de España. Son grabaciones de una investigación de asuntos internos de la Policía Nacional. ¿Va a decir algo Marlaska hoy sobre la trama canaria? ¿O hará lo mismo que hizo con los narcos que campan a sus anchas por el estrecho, que se meten hasta Sevilla remontando el Guadalquivir con sus narcolanchas desde Barbate? Lo que sí le pega mucho a una comedia picaresca de Mariano Ozores es la fiebre por el aforamiento que le ha entrado a otro socialista, a Miguel Ángel Gallardo. Es el líder del PSOE en Extremadura y está siendo investigado por colocar a dedo al hermanísimo, a David Sánchez Pérez Castejón, en la Oficina de Artes Escénicas de Badajoz, que el propio David Sánchez Pérez Castejón ni siquiera sabía ubicar, pero a ese puesto aspiraban una docena de músicos que se quedaron con las ganas por no ser hermanos de Pedro Sánchez. Bueno, pues este Gallardo está como loco por ser aforado cuanto antes. No vaya a ser que lo juzgue un tribunal normal y corriente. Así que va a obligar a cuatro compañeros de lista, que van antes que él, a que renuncien para que corra el escalafón y le caiga el aforamiento a nuestro pícaro de bingo. Bueno, una ya ha dimitido. ¿Para qué sirve un escaño? Pues para el privilegio de ganar tiempo y que tu caso vaya al Supremo cuando estás imputado. Aunque también te digo que el Supremo puede ser igual de implacable o más que un juzgado de instrucción común y corriente, ¿eh? Bueno, pues esta es la imagen que está dando el partido del gobierno. Canarias, Extremadura, la Navarra de Cerdán y en los tribunales de Madrid, que interrogan a las concubinas del exministro y confidente por WhatsApp de Pedro Sánchez. Esto parece un remake de Que vienen los socialistas, pero bastante más cutre.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Lorena Fernández.
Conmoción esta mañana a las puertas del Colegio Americano en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, poco después de que los alumnos entrasen en el centro. Un ciudadano ucraniano ha sido asesinado a tiros cuando se disponía a entrar en su coche. Asesinato que se ha producido tras haber dejado a sus hijos en el colegio. La víctima es conocida. Se trata de Andrei Pornov, próximo a las tesis prorrusas y exasesor del expresidente de Ucrania, de Viktor Yanukovych. La policía busca a los autores de este asesinato, que han huido hacia la zona de la casa de campo de la capital. Pedro Sánchez se va a reunir mañana jueves con familiares de las víctimas de la Dana de Valencia. Lo va a hacer casi 7 meses después de la tragedia y de la famosa huida a Paiporta. Y solo se conoce que el encuentro se va a producir en la sede de la delegación del Gobierno Valencia y que a la reunión van a asistir miembros de las 3 asociaciones de las más de 200 víctimas de la fuerte riada. Varias asociaciones europeas de consumidores han denunciado en Bruselas a 7 compañías aéreas de bajo coste por el cobro abusivo del suplemento en el equipaje de mano. 5 de ellas ya fueron multadas por España el año pasado con el pago de una multa de 179 millones de euros, pero la multa ha sido recurrida. Primera audiencia general del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El pontífice ha pedido la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y el fin de los ataques israelíes contra el enclave palestino. La presión internacional se está intensificando contra Israel para que pare estos bombardeos. En los de esta noche han muerto al menos 27 personas. Y primer nombramiento episcopal de León XIV para España. El Papa ha nombrado al sacerdote Daniel Palau como nuevo obispo de Lérida. Palau era párroco de Santa María y San Antonio Abad de Corbera de Llobregat y también decano de la Facultad de Teología de Cataluña.
Y en los deportes, Bilbao acoge esta noche la final inglesa que se está calentando con tanto ultra de la Europa League. José Luis Correchano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Manchester United y Tottenham se enfrentan en San Mamés en una final con la que soñó el Athletic y con gran afluencia de ingleses por las calles de Bilbao. Detalles de esta final, Álvaro Rubio.
En lo deportivo es un partido a todo o nada, o Champions o fracaso, porque los dos equipos se han olvidado de la Premier League en una de sus peores temporadas. Las dos escuadras irán con todo para alzarse con esa ansiada UEFA Europa League esta noche en San Mamés. Al igual que con todo, están llegando los aproximadamente 55.000 ingleses que se acabarán dando cita en el Bocho. La temperatura ahora es agradable, el ambiente de momento es tranquilo y el ratito crítico se espera en el transcurrir de la tarde y sobre todo esta noche.
Recordamos que el Betis juega la semana que viene, el miércoles en Polonia, la final de la Conference. Vamos a contar esta final de la Europa League en el tiempo de juego. Y hoy se espera el anuncio de la ampliación de contrato de Hansi Flick con el Barcelona hasta el año 2027. El anuncio está fechado, datado para las 6 de la tarde.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos hablamos con el presidente de la Asociación de Empresas Renovables y Ahorro Energético, Paco Espín, porque se está elaborando ese interesantísimo plan industrial de la región de Murcia y evidentemente pues se cuenta con este sector para elaborar ese plan tan ambicioso. Paco, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, muy buenos días, Pedro.
Bueno, digo la verdad, ¿no? Han contado y están contando con vosotros porque sois un pilar básico y conforme pasa el tiempo, mucho más importante todo el tema de las energías renovables.
Pues sí, a ver, las energías renovables suponen un papel clave en el proceso de industrialización de la región de Murcia. Pues van a poder, permiten reducir los costes y en consecuencia aumentar la competitividad de las empresas, ¿no? Entonces, pues estamos dentro de un grupo de trabajo de sostenibilidad dentro de lo que se está elaborando el plan industrial de la región de Murcia y haciendo las aportaciones que consideramos y que sean lo más constructivas posible y que consigamos avanzar en la industrialización de la región y siempre de una manera sostenible.
Me llama mucho la atención un dato y es que parece ser que la región es una de las grandes olvidadas del sistema eléctrico nacional. No recordaba el otro día el consejero la escasa dotación que hay en el plan vigente, el 2021-2026, un 0,93% del total nacional dotado con más de 7.000 millones, una cifra que no corresponde con el peso económico ni con la capacidad para aportar generación renovable que tiene Murcia, ¿no?
Pues sí, hace falta una inversión importante, se queda muy corta la inversión que hay destinada, sobre todo para el proceso de las subestaciones eléctricas, las subestaciones que van a permitir una mayor evacuación de la energía, una mayor generación en definitiva. Y en paralelo también hace falta mejorar la red de distribución de baja tensión para que podamos a la misma vez de los autoconsumidores poder hacer nuestras propias instalaciones de energía solar para nuestro propio consumo y las industrias también para mejorar su eficiencia energética y su competitividad, ¿no?
Aprovecho que te tengo en los micrófonos de COPE para hablar, lógicamente, de ese famoso apagón, ¿no? De cómo se ha explicado el tema de que si las renovables no podían tirar de esa energía, tuvieron que ser las nucleares. Cuéntanos un poquito si hay cierto, hay mucho de cierto en eso o no hay mucho de cierto en el tema de que hay que equilibrar más renovables y las actuales energías nucleares.
Bueno, realmente la energía solar fotovoltaica rotundamente no fueron la causa del apagón. Sí es cierto que puede ser una consecuencia el que en el momento haya un fallo en el sistema eléctrico, uh-huh, esas oscilaciones de frecuencia que se está hablando, y que nosotros, por normativa, en nuestras plantas, por nuestro procedimiento de operación, pues cuando no hay esa señal de red nos tenemos que desconectar. Pero no todo pasa porque tengamos que frenar la energía renovable dando paso a otras tecnologías que desde nuestra asociación pues consideramos que no son necesarias y que precisamente ese proceso de desmantelamiento que existe hasta 2037 pues lo vemos totalmente acertado. En ese proceso de transición energética lo que tenemos que hacer es mejorar lo que es la normativa, permitir la hibridación de las plantas. Con la energía solar fotovoltaica podemos aportar esa estabilidad al sistema, de tal manera que de una manera muy sencilla, con una mayor simplificación en el trámite administrativo y permitiendo que las plantas incluso existentes podamos hibridarlas con almacenamiento y que podamos ser parte de esa estabilización de la red, porque la tecnología así lo permite. Y de hecho, este fin de semana, por ejemplo, el 61% del mix eléctrico era de origen renovable y no tuvimos apagón. Es decir, hay las causas que ya veremos a ver cuáles son y demás que produjeron este fatal desenlace. Lo que sí tenemos claro es que no fueron las causas las fotovoltaicas. Que contribuyeron después a que se hiciera el problema mayor al tener que desconectarnos del sistema porque no podemos trabajar de forma aislada, pues eso sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Que podemos trabajar de forma aislada? Yo creo que también es constatable muchas instalaciones de autoconsumo en particulares que con unos sistemas de trabajar en modo aislado permitieron desconectarse de la red y trabajar de forma autónoma satisfaciendo las necesidades. Y aparte es que una necesidad, ¿no? Somos una solución. El otro día me lo comentaba un asociado, ¿no? De cómo uno de los problemas que se generaron fueron en los edificios, ¿no?
Sí, es verdad.
El ver cómo personas mayores tenían que, entre varias personas, subirle a su piso, claro. La gente que se quedó en los ascensores, pues tenemos tecnología suficiente para permitir un sistema que pueda trabajar de manera aislada, que permita al menos el funcionamiento de los servicios comunes de los edificios, iluminación y ascensores. Y de tal manera que, igual no sino contar con otras necesidades que también nos vimos gravemente perjudicados, como pueden ser las personas con dependencias, con oxigenoterapia. Sí, hay sistema y la tecnología está. Ahora falta seguir avanzando en la transición energética, pero sin volver atrás y no dar un paso atrás en todo ese proceso de descarbonización en el cual nos encontramos.
Y además tenemos algo muy importante. Por ejemplo, en el caso de las fotovoltaicas en la región de Murcia, mucho sol, eso es básico. Tenemos ya la energía como tal. Eso es clave.
Efectivamente. Murcia y Almería es la zona con mayor radiación. E incluso tenemos que aprovecharla, porque la energía está siendo, y lo vimos, con el apagón un derecho, ¿no? Una necesidad. Estamos basando todo el proceso de descarbonización en la electrificación. Y tú lo decías al principio, para esa electrificación tenemos que invertir en nuestras redes. Esas inversiones que se están reclamando del gobierno regional y también en las inversiones que deben de hacer las distribuidoras en las redes de baja tensión. Y hay otra pata fundamental en este proceso de descarbonización y electrificación, en que es el que hay que hacer ser una transición justa e inclusiva y sin dejar a nadie atrás. Es decir, que los ciudadanos y sobre todo las empresas seamos parte de esa generación del sistema eléctrico. Y no es algo utópico, es como se está fomentando en Europa, en donde la red de distribución también son los ayuntamientos quienes la gestionan. Y aquí apuntar un aspecto dentro de ese proceso de transición hacia una industrialización más sostenible. A principios de siglo, ese proceso de industrialización que vivimos, muchos de los pueblos de la región y cerca tenemos algunos, la manera que consiguió de llevar riqueza y empleo a sus pueblos fue llevando la línea eléctrica y creando sus propias distribuidores. Tenemos ejemplos en la Comunidad Valenciana, de Crevillente, de Alginet, que aún persisten en el tiempo y que son distribuidoras y que están gestionadas por los propios socios y socias cooperativistas del pueblo junto con el ayuntamiento. Desde las directivas europeas se nos está dando herramientas claves también para eso, como son las comunidades energéticas, en el caso de industrialización de los polígonos industriales, avanzar hacia redes de distribuciones también gestionadas por los propios vecinos. Ahora mismo es inviable porque la ley no nos lo permite, a diferencia de otros países de Europa, y a eso tenemos que avanzar. Una generación distribuida e inclusiva, transparente y donde participemos todos, ¿no? Como un derecho más que tenemos a la energía.
Ya casi termino. Y el ejemplo de que se está apostando por la energía renovable y aquí en la región, como decimos, cuentan con vosotros para ese ambicioso plan industrial de futuro, es que voy a citar una empresa, EFAME, la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo. Va a albergar la mayor planta energética de frío solar del mundo. He dicho del mundo, amigo oyente. Impresionante.
Pues sí, al final parece que solamente con energía solar podemos generar energía eléctrica, ¿no? Pero también podemos generar otras fuentes de energía y apoyar otras fuentes de energía en todo el proceso de climatización, ¿no? La sustitución de calderas fósiles por sistemas como son la aerotermia, pues alimentadas con energía solar, pues permite un proceso mucho más limpio y sostenible. Hay otras grandes empresas que, como puede ser también Vidal Golosinas, Postres Reina, que nos están marcando el camino al resto. En el plan industrial, una de las aportaciones, tanto mía como de otros compañeros, que incidíamos es que no se olvide a las pymes. Es decir, al final, estas grandes empresas, por sus recursos, pues tienen la posibilidad de hacer estas inversiones, pero los que vamos detrás mirando hacia las grandes necesitamos un soporte, ¿no? Y se nos está dando herramientas desde Europa, no solamente con los fondos, sino, por ejemplo, ahora con los sistemas de certificado de ahorro energético, que nos permiten que cualquier medida de eficiencia energética podamos directamente hacerla y monetizarla, ¿no? De las que hagamos de tal manera que podamos financiar. Si se van dando herramientas para seguir ese camino, y como decía antes, por ejemplo, las comunidades energéticas, el que se unan esas pequeñas empresas, incluso con ciudadanos, con pymes, y repliquemos todo ese proceso de industrialización que se hizo a principios de siglo y que ahora estamos en un momento crucial y clave también ahora ya en el siglo XXI.
Pues ha sido un placer hablar con Paco Espín de todo lo que tiene que ver con energías renovables. Además, sobre todo, volviendo al principio, nos alegra que el sector, en este caso de esas energías renovables, forme parte importante de lo que va a ser el futuro plan industrial de la región de Murcia y que la consejería cuente con todos vosotros. Muchísimas gracias por estar en COPE, de verdad, y a ver si en un futuro vemos lo que tú decías, ¿no? Ese autoconsumo a nivel hogar, y con esas redes de energía fotovoltaica en diferentes municipios. Un abrazo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Esta primavera, visítanos en los puntos Endesa de Murcia y llévate una nevera portátil, un altavoz Bluetooth u otro regalo seguro. Además, si contratas la luz y el gas, te llevas 160 euros en puntos del programa para ti. Encuentra tu punto Endesa más cercano en tu.endesa.es. Endesa, la energía de la primavera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Para ver que no llega el sol aquí, el pecado de ser
minutos pasan de la una, no solamente en Madrid, lógicamente aquí también en la región de Murcia, acogemos a muchos migrantes y extranjeros. Les voy a dar un dato, más de 1.300 extranjeros han solicitado asilo en la región en lo que va de año, un 21,6% más que en periodos anteriores. Entidades del tercer sector y ONGs están también alertando de que el nuevo reglamento de extranjería puede abocar a cientos de estos peticionarios a una irregularidad sobrevenida. Para hablar de esta situación, y yo se lo agradezco, tenemos a Mohamed Kebaili, que es miembro de la ONG ACEM, al cual ya saludo. Mohamed, ¿qué tal estamos? Muy buenas, lo primero.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Bien, bien, aquí estamos.
Bueno, yo he dado un dato en cuanto al tema de los extranjeros. 1.300, si no me equivoco, han pedido asilo en lo que va de año, es decir, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. Una cifra importante. ¿Qué puede ocurrir con esas peticiones, Mohamed?
Es verdad que si seguimos las telas de los últimos años, por ejemplo, a nivel estatal, desde el año 2022 han solicitado 118.000 peticiones que hemos tenido. En 2023, 163.000 y en 24, más de 167.000 a nivel nacional. Esto a nivel de la comunidad autónoma, estamos hablando de una cifra de 4.000 personas que están solicitando protección internacional. Y esto, creemos nosotros, está reflejado, sigue una tendencia global. El mundo atraviesa un momento, como lo estamos viendo, de una gran estabilidad en multitud de regiones y muchos países. Estamos viendo todos los diarios, como estamos hablando, de la situación de Ucrania y por supuesto, la situación de Gaza y Palestina. Desde aquí quiero abrir un paréntesis y hacer un llamamiento a la comunidad internacional que paralice ya la barbarie que estamos viendo en este pueblo, en Gaza, y Israel, que paren ya de utilizar hasta las guerras que pueden tener sus códigos y sus normas y tienen que ser respetadas. Que dejan de bombardear ya a familias, a niños y utilizan la hambruna como herramienta de arma. Cerrando este paréntesis, hay otros países también que están viviendo esto, como Venezuela, Colombia, Sudán, Somalia, Mali. Es que el mundo tendemos a una tendencia, no quiero ser pesimista, pero todas las cifras nos dicen que cada vez los países en vías de desarrollo o como le hemos llamado, el tercer mundo, hay una inestabilidad política, económica y social que nos preocupa, y esto las personas pues tienden a huir, a poder buscar refugio, a protegerse, y van donde encuentran esta protección en Europa en este caso.
Y en este caso nos centramos también en la región de Murcia. Se prevé que con este nivel en cuanto a peticiones de asilo, podríamos hablar de que cara, por ejemplo, al año 2025 se podrían superar los 4.300 extranjeros que piden aquí asilo en la región de Murcia. Más o menos es el cálculo que se hace. Yo lo que quería, Mohamed, es preguntarte ¿por qué es tan crítica la situación y, sobre todo, cómo funciona el nuevo reglamento de extranjería, que tampoco os gusta a las ONGs, ¿no?, el nuevo reglamento. Cuéntanos.
Sí, a ver, hay una cosa que creo que también hay que poner en el centro, que es muchas veces cuando hablamos de este tema visualizamos África, y en esto estamos hablando, por ejemplo, los países que están pidiendo protección internacional, tanto a nivel nacional, y eso se puede reflejar aquí en la región de Murcia. Estamos hablando de Venezuela, que es el primer país o los primeros que están pidiendo protección internacional. El siguiente es Colombia. En tercer puesto viene Mali. El cuarto puesto viene Perú y luego viene Senegal. Para ubicar a la gente también en esto, que la tendencia es global, no es sobre todo África lo que está. Y en relación al reglamento de extranjería, hay una serie de puntos. Nosotros saludamos y nos parece que son buenas. Todo lo que es el arraigo, tanto social, laboral, por estudios, que creemos que se ha mejorado. Lo que nosotros ahí combinamos, tanto el tercer sector, sobre todo las entidades especializadas en protección internacional, el derecho a solicitar asilo, es el efecto disuasorio cara a las solicitantes de protección internacional. Lo que deja de computarse, una persona pide, llega a España y pide protección internacional y sale el día de mañana su solicitud denegatoria, el tiempo que ha estado en el sistema o si ha estado tramitando su expediente no le cuenta para el arraigo. Uh-huh. Los 2 años que se han contemplado en la nueva en el nuevo reglamento de extranjería. Y eso nos parece a nosotros más medida disuasoria a la gente no pida o piensa, porque es un derecho después de la protección internacional. Y ahora, pues, a partir de ahí, pues se tiene que averiguar si esta persona cumple o no cumple. Un país que como lo estamos viendo, lo que estamos comentando de Venezuela, pues pueden tener varias razones para pedir protección internacional. Entonces, esta parte que nosotros creemos que tenemos que entre todos buscar una solución y mejorar, subsanar esta parte del reglamento de extranjería.
Yo casi ya para terminar, Mohamed, ¿qué se le puede decir al oyente ahora mismo a la cadena COPE en relación a los que piensan, que son una minoría todavía, que el inmigrante viene aquí a quitar el trabajo, a provocar delitos, etcétera, etcétera? ¿Qué se les puede decir después de lo que has explicado de que huyen de guerras, etcétera, etcétera?
Pues esperemos, hay una parte que se llama solidaridad. Tenemos que ser solidarios. Las personas no huyen de su país. Nadie sale por abandona a su familia, a sus hijos, sus seres queridos, sus por gusto, por delinquir. Yo no puedo poner la mano por nadie, que nadie delinca, ni mucho menos, pero creo que son, como todo, una minoría y son personas. Yo siempre doy el ejemplo de los niños jugando en el patio del colegio. Si son 2 niños, están jugando y se han peleado. Pero si uno de estos 2 niños es extranjero, ya tenemos. Entonces, el sesgo este de rechazo al inmigrante, tenemos que abandonarlo, porque está representando un sector que está cubriendo la mano de obra, que casi no hablamos de esto, tanto el sector de hostelería, el sector de cuidado de mayores, el sector de agricultura, etcétera, etcétera, y suma. Si no fuera por estas personas, la economía de la región de Murcia se ve tambaleada en este sentido. Entonces, tenemos que pensar bien. Y la gente viene a trabajar y a cooperar y a colaborar la economía y el conjunto de la sociedad. Los vecinos conviven en las plazas y en los colegios y no hay ningún problema. Cuando vayamos a los pseudo medios de comunicación y vemos estas noticias, que en realidad no representa no el reflejo de lo que es la convivencia pacífica que estamos teniendo ahora mismo.
Pues Mohamed Kebaili, miembro en este caso de la ONG ACEM, gracias por hablarnos de esos datos que aparecen en relación a los extranjeros que solicitan asilo en la región de Murcia y también un poco a ver si se mejora ese nuevo reglamento de extranjería y evidentemente evitamos algunas imágenes de esos extranjeros, de esos migrantes durmiendo en plazas, en calles, etcétera, etcétera, porque también se nos hiela el corazón a veces de verlos. Mohamed, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Bueno, pues esa es la situación, amigos oyentes, ahora mismo en cuanto a los que piden asilo en nuestra región, que cada vez van más en aumento. 28 minutos pasan de la una y yo les voy a invitar a que den una vuelta por el Teatro Romano de Cartagena, por su museo, etcétera, etcétera, porque muchos no conocemos, yo sí, ese teatro, es una auténtica joyita de la región. Nos invita de la mano a pasear por él Maite Fernández.
Y les voy a llevar a hacer una visita muy especial, una visita que seguramente algún cartagenero todavía tenga pendiente, no se puede consentir. Creo que estuvieron hace muy poquito tiempo, muy poquitas horas diría, los jugadores de Odilo, que este fin de semana, bueno, pues van a intentar seguir con la historia. Y si tenemos historia en Cartagena, lo tenemos también a través de su gran joya, del Museo del Teatro Romano, de ese teatro romano maravilloso, que ya saben que a partir del mes de junio se visita de otra forma. Así es que todo el que nos esté escuchando desde cualquier punto de la región o desde cualquier punto del país tiene que poner en su agenda visitar nocturnamente este teatro romano. Lo ha hecho millones de veces su directora Elena Ruiz Valderas, a la que ya saludamos. Elena, buenos días.
Buenos días. Pues sí, un año más. Arrancamos ya las visitas nocturnas. La primera será el 14 de junio, ¿de acuerdo? A las 9 de la noche, a la fresca. Es una visita exclusiva, es el teatro Bajo la Luz de la Luna. Será una visita guiada por el museo y llegará, fuimos al teatro, ¿no? Ya con la luz apagándose, la luz del sol, ¿no? Al atardecer o casi de noche, ya a las 9, que es un mes todavía extraño, pero... Y ahí, pues bueno, pues vamos a disfrutar de una visita muy especial y, como te digo, para un grupo cerrado, con lo cual es un disfrute. Y a continuación, el sábado siguiente, tendremos a Ulaeum, que es, en este caso es una visita teatralizada, en el sentido que de mano de un guía y también de un actor se va a visitar por la noche, también para un grupo exclusivo, cerrado, el teatro, donde pues hay... Y no solo está esa visita guiada donde interactúa el propio actor como Vitruvio en la sala 1, y luego cuando lleguemos al teatro se nos aparecerá un Plauto recordando pues todas esas maravillosas obras, de esas comedias, ¿no?, divertidas, con el actor y el guía que interactúan con el público. Y yo creo que lo llevamos años haciendo y siempre volvemos y siempre vemos que incluso se acaban, las hacemos en junio, julio, agosto y septiembre, ¿no? Uh-huh. Y en octubre todavía nos pregunta la gente, ¿y las visitas nocturnas? Bueno, ya creo que con el verano, con este amplio verano que sacamos de visitas nocturnas, donde puedes visitar de una forma muy especial el teatro, pues está muy bien, pero vamos, que lo recomiendo, porque todo el mundo que lo ha hecho, la verdad es que tiene un alto grado de satisfacción.
La verdad que son muchas las formas en las que se puede disfrutar el teatro romano a lo largo del año, y no solo están las nocturnas, Elena, es verdad que nos gusta muchísimo el disfrutarlo ya con un poquito menos de temperatura, que sabemos que la tenemos acompañándonos todo el verano, pero quien quiera por la mañana también tiene muchas actividades familiares.
Exactamente, tenemos una actividad familiar de un teatro de fábula, ¿vale?, que bueno, pues los participantes van a estar en una especie de explicación de cómo llegaron a nosotros las obras de teatro, ¿no?, y con unas réplicas que tenemos de los papiros, de cómo era un libro en la antigüedad, cómo se escribía y todo esto, pues llegaremos luego a una visita por el museo y el teatro, y en el teatro pues tendrán la oportunidad de, con un teatro leído, pues hacer una breve interpretación muy de Plauto, que yo creo que también es muy agradable. Y luego tenemos una actividad más de nuevas experiencias, ¿no?, con la máquina del tiempo, que es bastante abierta a los públicos, a todo tipo de público, donde, bueno, vas a visitar el museo, pero va a estar arropado de una tablet donde cada participante se le va a dar una tablet y va a poder ver, por ejemplo, la pintura mural de Marte colocada en el pórtico, cómo estaría en la antigüedad, ¿no? Es una inmersión en el monumento, pues haciendo un guiño al disfrute del propio monumento, pero también viendo cómo sería esto en la antigüedad.
Desde luego que son, como digo, muchas opciones de visitarlo, y triunfan, porque, Elena, supongo que, como siempre que te pedimos cifras, son buenas las que llevamos ya acumuladas en este mes de mayo, ¿no?
Bien, sí, sí, sí. Bueno, mayo lo estamos cerrando, pero claro, es un mes que entre todos los cruceros que han venido, todos los escolares que han venido, más la noche en los museos, más, mucho más mayo, más todas las actividades que... Cartagena está ahora mismo, pues bueno, que desde un punto de vista como referente cultural y turístico, yo creo que está en un momento muy dulce y en el que hay que seguir trabajando y bueno, pues avanzar, ¿no?, en este sentido.
Y además nos consta que lo hacéis, y mucho, para presentar novedades, para presentar, bueno, pues cada vez ideas más originales que llamen la atención de los que vienen de fuera y de los que tenemos que ir desde aquí. Elena, muchísimas
Perdona.
Gracias.
Y, nada.
Y un abrazo enorme.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Sombras de la China, sombras de la China. Ve a correr la liebre por la cortina, al ganso haciendo el ganso, al héroe y al villano. Las manos del sueño siempre traen un sueño de la mano. Las manos del sueño siempre traen un sueño de la mano.
34 minutos pasan de la una. Hay muchas sombras a la hora de hablar de China y lo que vamos a hacer ahora es arrojar luz sobre esas sombras. Y yo les quiero invitar, antes que nada, que a las 7 de la tarde se acerquen muy cerquita de donde estamos aquí, en COPE, en el Centro Cultural Las Claras, a ver la presentación del maravilloso libro El Calibrador de Estrellas, de nuestro invitado, de Julio Ceballos, además con la presencia de Juancho Aguado, que es catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Murcia, además compañero también de profesión. Y vamos a hablar de China, insisto, porque arroja muchas sombras y lo que vamos a hacer, insisto, es que usted, amigo oyente, descubra las muchas luces que tiene. Y tenemos a nuestro invitado, Julio Ceballos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Gracias por hacer un hueco a China y también a mi libro, pero sobre todo a China, ¿eh? Eso es lo importante.
Es tu segundo libro, y lo comentábamos fuera de micrófono, la capacidad que tiene este hombre de titular también los libros, porque el primer libro, Observar el arroz crecer, creo que está batiendo récord o ha batido récord y es el más vendido sobre China en los últimos 20 años en España, ¿no?
Es así, sin comerlo ni beberlo, no sé muy bien. Sabes que lo difícil de dar la tecla es volver a dar en la tecla.
Sí, exacto, volver, repetir.
Repetir el truco, ¿no?
Mantenerse. Y este segundo es El Calibrador de Estrellas, aprendizajes chinos para Occidente en el siglo XXI. ¿Por qué? La primera pregunta que yo te quiero trasladar, y yo a lo mejor soy el primero, ¿por qué tenemos esa idea de China como un país aislado, medieval en algunos aspectos, por ejemplo, en el tema de la mujer, de la familia, de los rituales, de la comida? ¿Por qué tenemos esa imagen tan errónea? En gran parte?
No es una idea desacertada. Mira, China es una civilización mucho más antigua que la nuestra. Uh-huh. Ellos hablan de 5.000 años de historia, que se ha desarrollado de espaldas a la nuestra. No hubo apenas, quienes lo han estudiado, saben que no hubo apenas contacto, por ejemplo, entre el Imperio Romano o la antigua Grecia y China. Fíjate, un dato que va a llamar la atención. En la Biblia no hay una sola mención a China. Pero cuando nace Jesucristo, en el año cero, los chinos ya llevaban ahí 1.500 años, y 1.500 años antes de que naciera Cristo, ya eran primer PIB mundial, la cultura más desarrollada tecnológicamente en vanguardia. Entonces, ellos han vivido muy aislados, y prueba de ello, te voy a dar otro ejemplo que te va a llamar la atención. Vietnam siempre ha estado pegada a China y siempre ha sido un país mucho, mucho más inferior que China, como Corea o como Mongolia o como Nepal. En Nepal se habla nepalí, en Vietnam se habla vietnamita, en Japón se habla japonés y en Corea coreano. Los chinos no han intentado invadirlos e imponerles su idioma. Ellos es verdad que tienen una tendencia casi patológica a la introspección. Es gente, por algo construyeron la muralla. La muralla no servía tanto para que no entraran como para que no salieran, ¿sabes? Entonces, es normal que tengamos esta idea de cultura remota porque está muy lejos, de cultura misteriosa porque son bastante opacos y de cultura que se cierra sobre sí misma porque es verdad que durante la mayor parte de su historia han estado intramuros.
Llevas 20 años o más trabajando ya con China, aparte de escritor, es consultor de desarrollo de negocio internacional. Y ahora mismo que las cosas están como están, los aranceles de Trump, la inestabilidad un poco económica en algunos países, muchos miran a China. Cuando traemos aquí empresarios, miran a China. Pero también hablan del problema de la cultura, volvemos al mismo, de cerrar negocios, del lenguaje, del idioma, del trato. También eso es un mito, ¿no? A la hora de llegar ahí un empresario y, bueno, pues tener que tener un ritual a la hora de cenar, de comer, de cerrar ciertos negocios.
Sí, y dices bien, es justo al revés. Yo me gano la vida ayudando a empresas a implantarse en China, a desarrollar su negocio allí, a aprovechar la oportunidad de mercado que ofrece, y no me, por muy bien que funcionen los libros que están funcionando, no me dedico a escribir libros ni a promocionarlos. Es verdad también, como dices, que el mercado chino es especialmente contradictorio, especialmente complejo, especialmente competitivo, y que para primero, China no es para todo el mundo, ni el mercado de China es para todo el mundo. Hay que llevar allí la tarea muy bien preparada, hay que ir con los mejores equipos, con los mejores productos, dispuestos a trabajar duro y no obtener resultado durante años. O sea, los primeros brotes verdes no se consiguen hasta el año quinto o sexto o séptimo, por lo menos, ¿no? Entonces no está al alcance de todo el mundo, e incluso para esas empresas con perfil internacional, con músculo financiero, con capacidad de dar continuidad a planes a largo plazo, necesitan a menudo de un guía, de un sherpa, de alguien que les ayude a evitar las simas y las grietas más habituales, los problemas más habituales, alguien que les ayude a llevar la mochila, pero ojo, la montaña la tienes que escalar tú, aunque tengas un Sherpa, ¿no? Bueno, pues en términos similares, eso es lo que hacemos los consultores de negocio. Ayudamos a las empresas sin garantía de éxito, porque esa no te la puede dar nadie.
Hombre, claro.
Y quien te la dé, sal corriendo porque es un vendedor de motos, sin garantía de éxito, pero sí evitando los errores más frecuentes.
Julio, volviendo al calibrador de estrellas, al libro, ¿qué quieres mostrar en este libro? He mirado un poco lo que es la introducción, el prólogo, etcétera. Sé que está inspirado en 18 plugins. ¿Qué son los plugins?
Pues mira, te voy a contar primero de qué iba el primer libro. El primer libro intentaba responder la pregunta de por qué importa China, por qué hay que comprenderla. En este segundo libro hago una vuelta de tuerca. Vale, China está ahí, no va a desaparecer, va para largo. Ostras, ¿cómo vamos a competir con ella? ¿Cómo vamos a mantener nuestra relevancia, nuestra capacidad de influencia, nuestra calidad de vida en este nuevo mundo en el que ya no solo gira en torno a un eje, el de Washington, sino también en torno al de Pekín? Y está claro que su modelo no nos vale, es incompatible con nuestras libertades y derechos, pero hay una serie de tuercas, una serie de palancas en su sistema que nos servirían mucho para perfeccionar nuestro propio modelo y hacerlo más competitivo, y yo les he titulado a esos 18 aprendizajes, a esas 18 buenas prácticas inspiradas en China, los he titulado plugins, porque un plugin es un complemento a un programa que no altera su sistema operativo. Es decir, yo he partido de la premisa de nuestra democracia multipartidista, participativa y liberal, no la podemos tocar, pero sí podemos adaptarla y perfeccionarla al siglo XXI. Para ello, yo he identificado 18 lecciones, 18 aprendizajes inspiradas en lo que están haciendo los chinos. Y ojo, algo están haciendo bien, cuando en 40 años han pasado de ser una de las naciones más empobrecidas del planeta a segunda potencia mundial.
Totalmente de acuerdo. Yo casi ya para finalizar, recordar, 7 de la tarde, en el Centro Cultural Las Claras se va a llevar a cabo la presentación de ese libro, El Calibrador de Estrellas. Además, me figuro que podrán preguntarte todo lo que quieran sobre China, la gente que vaya, ¿no?
Claro, yo animo a cualquiera, no hace falta que sea experto en China, ni que tenga siquiera una especial exposición o interés en China. Cualquiera que tenga dudas, preguntas sobre cómo es ese mundo al que nos dirigimos, qué papel juega China, cómo nos va a impactar y cómo podemos manejarnos para sobrevivir y mantenernos a flote, que traiga esas preguntas, que traiga esas dudas, lo comentaremos y charlaremos sobre ello esta tarde.
Y no puedo dejarte que te marches sin hacerte una última pregunta fundamental. Nos ubicamos en el año 2050.
Vale.
¿Dónde va a estar China? ¿Dónde va a estar Europa? ¿En la misma posición que ahora?
No. No, mira, yo te voy a decir, no en el 1 de enero del 2050, tres meses antes. ¿Dónde va a estar China el 1 de octubre del año 2049? Esa fecha es muy importante porque la República Popular cumple 100 años. Se celebrarán 100 años de comunismo en China. Y para el 1 de octubre del 2049, China quiere haberse convertido en primer PIB mundial, en la nación más fuerte, próspera y segura del planeta. Eso lo van a hacer. Lo van a hacer porque tienen un plan y porque tienen la capacidad decidida de sacarlo adelante. La pregunta de dónde va a estar Europa entonces depende en buena medida de lo que sembremos a día de hoy, de lo que queramos ser, de dónde queramos estar. Y por eso, precisamente con la mirada en el largo plazo, yo he desgranado 18 herramientas, 18 palancas que nos pueden ayudar, ¿sabes qué? Sobre todo a mantener nuestra relevancia, a mantener ese papel protagonista, a no convertirnos en un país paria, en una Unión Europea de segunda división y seguir siendo un ente geopolítico de primera categoría en el mundo.
Pues fíjense, me quedo con uno de los mensajes, comprender el mundo desde allí donde se escribe el futuro. Julio Ceballos, bonita frase, ¿eh? Y muy profunda, por cierto. A las 7 estaremos, yo por lo menos, en el Centro Cultural Las Claras y me haré con un ejemplar del calibrador de estrellas. A ver si puedo viajar a China. ¿Me dijiste que eran cuántas horas?
Fuera 14 horas en vuelo directo. Y tú vente esta tarde que yo te firmo el libro y seguimos hablando de esto y de otras muchas cosas relacionadas con China. Pero lo que hablábamos a micro cerrado, yo puedo escribir este y otros 35 libros y como yo, otros tantos que han vivido en China. Al final, da igual las pelis que veas, los libros que leas, tienes que coger un avión, ir a ver lo que sucede en China y entonces entenderás el siglo XXI.
Claro, sobre el terreno, evidentemente. Nunca mejor para conocer algo. Gracias por estar en la mañana de COPE aquí. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Pedro.
Hacemos un alto, ha sido un placer hablar con Julio y nosotros ahora lo que vamos a hacer es acercarnos hasta Espinardo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, ya saben ustedes que Espinardo es un núcleo importante de población y hoy ha tenido lugar una visita a las obras de mejor accesibilidad y de renovación de red de abastecimiento precisamente allí en Espinardo. Han ido dos concejales, el de Pedanías y Vertebración Territorial, que es Marco Antonio Fernández, y el de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro. A este último le tengo en el programa y le saludo. Señor Navarro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, cuéntenos un poquito en qué ha consistido esa visita y cómo están esas obras, cómo marchan esas obras, porque son muy importantes. Yo decía que es un núcleo con una población bastante, bueno, pues destacada, ¿no?, en cuanto a número.
Sí, efectivamente. Bueno, estamos en un barrio como es Espinardo, porque ya es un barrio, es una extensión, ¿no?, de la zona norte de nuestra ciudad. Y efectivamente hemos visitado unas calles que son perpendiculares, mejor dicho, paralelas a la calle Mayor, las calles José Hernández y calle Pamplona, que están a la altura del número 24, más o menos, de la calle Mayor, por tanto, en pleno centro de Espinardo. Y lo que hemos ido a visitar, por un lado, en esa coordinación que tienen los diferentes servicios públicos municipales, es, por un lado, la finalización de unas obras de renovación de la red de abastecimiento. Bueno, pues las tuberías eran bastante antiguas, de polietileno, por otras de fundación dúctil, muchas más modernas y mucho más funcionales. Hemos repuesto las acometidas de agua que afectan a 23 familias, por tanto, mejorando la calidad del servicio. Esta inversión de Aguas de Murcia ya está finalizada, una inversión de 140.000 euros dentro de ese plan de inversiones de Aguas de Murcia. Y una vez que hemos llevado a cabo esta actuación, se está ejecutando lo que es la renovación de la pavimentación en esas calles con un adoquín, este adoquín que al final las zonas más peatonales se coloca para estéticamente y también para el calmado de tráfico. Y, por tanto, también mejorando la accesibilidad, que es uno de los objetivos que pretendemos desde el equipo de gobierno. Es una inversión, en este caso, de 112.000 euros, por tanto, invertido más de 250.000 euros en estas calles, en esta renovación, como digo, tanto del pavimento como de la red de abastecimiento.
250.000 euros, obras que entiendo ya están finalizadas, ¿no?, o todavía queda una fase.
No, está finalizado lo que es la renovación de esas de la red de abastecimiento y de las acometidas, que es lo que se está ejecutando, que tiene un plazo de 3 meses, 2 meses y medio, esperemos que estén finalizadas, y es el nuevo pavimento, el nuevo adoquín que vamos a colocar. También mejoramos la accesibilidad, como digo, a las viviendas, y esa obra es la que se está ejecutando y en un plazo, como digo, en menos de 3 meses estará finalizada.
En menos de 3 meses, perfecto. Pues yo creo que es muy importante, ¿no?, evidentemente, seguir muy de cerca un poquito cómo están las diferentes infraestructuras, y en este caso, como usted ha señalado, y termino, con tuberías que necesitaban, ¿no?, evidentemente, esa sustitución.
Sí, lo que hacemos precisamente es, al final, la red, tanto de abastecimiento como de saneamiento, pues hay muchas tuberías, pues que lógicamente ya tienen una antigüedad, son de materiales que producen, pueden producir roturas, y lo que hacemos es precisamente pues cambiar renovar esa red, es lo que hemos hecho en Espinardo.
Pues Antonio Navarro, en este caso como concejal de Planificación Urbanística, muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, y enhorabuena a los vecinos de Espinardo, que van a recibir o han recibido ya con esa inversión una obra importante en cuanto a la mejora de abastecimiento y renovación también de asfalto, etcétera. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Pedro, y buen día a todos los oyentes.
Mediodía. COPE más Murcia.
Estar informado.
Apenas quedan 50 segundos para llegar a las 2 menos 10 y les tengo que contar, por si ustedes no lo saben, que me figuro que no, ahora mismo hace mucho calor en Murcia. Pero ojo, porque mañana jueves y el viernes vuelven las tormentas. Incluso va a haber aviso amarillo en algunas zonas de la región. Por eso les digo que mañana el tiempo va a ser protagonista y que lo que hemos pasado en cuanto a calor estos días pues puede volverse agua, como digo, antes del fin de semana. Llegamos a las 2 menos 10, estás escuchando Mediodía COPE aquí en Murcia. Amigos oyentes, en los próximos minutos vamos a hablar de tratamientos definitivos contra la humedad y eso es sinónimo de Murprotec. Además, esta semana Murprotec está presente en Construmat, la feria internacional del sector de la arquitectura y la construcción que se celebra en Barcelona, y hoy vamos a hablar con Valentín Ballesteros, que es director de Murprotec en Murcia, para hablarnos del área para profesionales con la que cuenta la compañía. Valentín, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. Un placer estar aquí con vosotros otra vez.
Y nosotros también encantados de hablar de Murprotec. Siempre participáis en ferias relevantes. Me llama mucho la atención. Ferias importantes para el sector, en este caso la arquitectura y la construcción. Es el sector profesional un área muy importante para Murprotec, me consta, ¿no?
La verdad es que sí, Pedro. Y cada vez más. Aunque el sector más fuerte para Murprotec todavía sigue siendo el particular, ¿vale? Cada vez tiene más fuerza el profesional y son más los profesionales que confían en nosotros. Para nosotros es importantísimo estar presentes en este tipo de eventos como Construmat, que es una de las ferias de construcción más importantes que hay, en la cual acuden muchísimos profesionales de la construcción de todo el país y es el escaparate perfecto para aquellos que quieren saber más de nosotros, aunque la mayoría ya nos conocen. De hecho, hoy en día, pues bueno, constructores, arquitectos, arquitectos técnicos, administradores de fincas, decoradores de interiores, pues ya conocen a Murprotec y son muchos de ellos con los que ya tenemos acuerdos de colaboración, Pedro.
Cuando hablamos de profesionales, ¿qué es lo que más se aprecian de vosotros, del servicio de Murprotec?
Pues bueno, gracias a Dios, afortunadamente son muchas cosas las que ellos valoran, ¿vale? Porque al final lo que buscamos es tener un beneficio mutuo. Nosotros lo que buscamos de ellos es que sean prescriptores de los tratamientos de Murprotec, ¿vale? Y ellos lo que buscan en Murprotec es que se despreocupan totalmente de todo, o sea, y se aseguran que dan un servicio y una solución definitiva a sus clientes. Otra cosa que ellos valoran mucho también es que toda la trazabilidad, Pedro, desde el principio hasta el final, está gestionada por nosotros, ¿vale? Aquí no intervienen terceros, ni Murprotec subcontrata a terceras empresas, ni nada. Esto les genera muchísima seguridad y mucha confianza en nosotros. O sea, el hecho de que en los problemas de humedad que ellos encuentran en sus proyectos, que son muy complejos de resolver, lo puedan delegar y despreocuparse, para ellos no tiene precio, Pedro.
Yo creo que estamos hablando de palabras como profesionalidad, confianza, rapidez, seguridad, todo ello lo da Murprotec.
Exacto, y además son palabras clave que transmiten mucho a nuestros clientes, por eso al final acaban confiando en nosotros, Pedro.
¿Y cómo se puede contactar con vosotros, Valentín? Cuéntanos, para el oyente que nos escuche y para el profesional que también escucha ahora mismo la COPE.
Pues mira, es muy sencillo, o bien a través de nuestro teléfono gratuito, el 900-218-218, o en nuestra página web, mediante el formulario que encontrarán en www.murprotec.es. Cuando nos llaman los profesionales y los identificamos como tal, vale, pues ya redirigimos esta petición al departamento de profesionales que tenemos en Murprotec. También comentar, Pedro, que contamos con acuerdos de colaboración con los principales colegios profesionales en la construcción y rehabilitación, por lo que todos los socios también los pueden contactar directamente a través de sus sedes. Y a nivel particular, pues exactamente igual, o sea, por el teléfono gratuito o por el formulario que tenemos en la web. O sea, es muy sencillo poder contactar con nosotros.
Pues desde luego, fácil, fácil, fácil. Que tengáis una gran presencia en Construmat y evidentemente, pues lo que siempre digo cuando hablo contigo, para tratamientos definitivos contra la humedad, lo mejor es en Murprotec, sin lugar a dudas. Valentín.
Así es. Yo me gustaría despedirme, sí, Pedro, muy cortitos, a todos los profesionales de todo el país que acudan a que son muchos los que acuden a Construmat, pues bueno, que se acerquen por nuestro stand, que les va a encantar, ¿vale? Les van a informar de todo lo que necesiten y les va a gustar seguro.
Estoy convencido. Valentín Ballesteros, director de Murprotec aquí en Murcia. Muchísimas gracias por estar en COPE, de verdad.
Gracias, Pedro, y un saludo a tus oyentes.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
He perdido un diente. ¿Qué debo hacer? Esta es una pregunta que muchas personas hacen a diario. La solución principal en estos casos son los implantes dentales. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con el implantólogo Álvaro Díaz Belenguer, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuáles son las últimas novedades que tenéis en implantología en Vitalden?
Pues hoy tenemos la implantología inteligente. Esta es una técnica mínimamente invasiva. Gracias a una planificación exhaustiva con el tac dental y el escaneo 3D de la boca del paciente, podemos diseñar una férula 100% a tu medida que nos servirá de guía para la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente.
¿Y qué beneficios tiene para el paciente?
La implantología inteligente tiene multitud de beneficios. Las recuperaciones post-tratamiento son más rápidas y con menos molestias, ya que gracias a la guía podemos asegurar la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente. Y dependiendo del caso, podrás irte a tu casa con el implante en el mismo día, lo que reduce considerablemente las visitas a la clínica.
Y además de la implantología inteligente, ¿qué otras técnicas utilizáis en Vitalden?
Pues dentro de la misma especialidad, además de la implantología inteligente, destacamos los implantes de carga inmediata, que nos permite instalar una prótesis provisional en el mismo día de la colocación del implante o en un máximo de 24 horas desde la intervención. Y además tenemos también la sedación consciente, que nos permite reducir la ansiedad y el miedo del paciente al iniciar su tratamiento dental.
Pues muchas gracias, doctor. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vitalden, porque tu boca es todo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Cada pase, cada parada, cada gol, se vive más fuerte si estás tú. Este sábado 24 a las 20 horas, Gimbi Cartagena se enfrenta a Burela. Un partido para cerrar la fase regular con toda la pasión. Venga al Palacio y forma parte de esta historia.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Atento, oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues como les suelo decir habitualmente, no hay grandes novedades ahora mismo en cuanto a tráfico se refiere aquí en la ciudad de Murcia, pero como siempre, por favor, tengan la máxima precaución.
la unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Apenas 20 segundos para llegar a las 2. Les tengo que comentar, en relación al tiempo, que ya sabemos, ese aviso amarillo para mañana, ¿en dónde se va a situar? Va a ser en el altiplano de la región por tormentas que pueden ser, bueno, pues fuertes. Así que si usted mañana tiene pensado viajar a esa zona, mucho cuidado. Seguimos aquí en Mediodía COPE. Le contamos todo lo que le interesa con Jorge Bustos y